Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE, poniendo las calles con nosotros en este martes, ya 19 de abril de 2016. Ya sabes que por cada mala noticia que escuches por ahí, nosotros te vamos a traer siempre una noticia positiva, una noticia cargada de esperanza. Esta historia es estremecedora, es emocionante. Te pido atención porque como padre, como madre, como abuela, como abuelo, te vas a sentir muy bien que haya gente así. Esto ha ocurrido lejos, ha ocurrido en los Estados Unidos. Bueno, ya sabes cómo son los hijos y los peques y los nietos en el colegio, son nuestra vida y además de estudiar en el colegio, también aprenden valores, valores muy importantes como la solidaridad y el compañerismo. Es una edad preciosa, lo que se llegan a querer las amistades, las amigas, los amigos, se cuentan todo, se apoyan unos en otros. Es un momento de la vida maravilloso y que todo el mundo recordamos, afortunadamente. Bueno, pues un buen ejemplo es lo que ha ocurrido en un centro de Colorado, en Estados Unidos. Es emocionante, porque allí un colegio entero se ha rapado la cabeza en solidaridad con una de sus alumnas de tan solo 9 años. La niña se llama Marlee Pack, que sufre cáncer. En total han sido 80 personas, 80 personas, entre estudiantes, profesores y gente del centro, los que se han unido a esta iniciativa. Y la iniciativa comenzó por Cameron, que era la mejor amiga de Marlee Pack. Su idea se propagó por todo el centro, donde terminaron celebrando un evento para que todo aquel que quisiera, pues se afeitase la cabeza. Durante ese día, lograron también recaudar $25,000 destinados a la lucha contra el cáncer. Marlee dice estar abrumada y la familia también. Asegura que no pensaba que tanta gente se iba a rapar la cabeza, pero afirma sentirse bien por volver al colegio sabiendo que no es la única que no tiene pelo. ¡Qué gesto tan bonito! ¡Qué manera de ayudar a alguien que lo está pasando mal y mostrarle así tu solidaridad! Nos encanta la actitud con la que este colegio ha afrontado la enfermedad de una de sus alumnas. Amistad, cariño sincero, compañerismo, valores fundamentales en la vida para poder decir que uno es persona. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. La mafia no está solo en las películas, te lo garantizo, sino que también en Italia sigue presente. Y la policía acude a cualquier estratagema para poder apresarlos. Lo último ha sido disfrazarse de pizzeros para conseguir detener a algunos de los peores criminales que hay en Italia. Bueno, pues esta noticia nos ha sorprendido tanto que vamos a conectar con nuestra corresponsal en Roma para que nos dé toda la información que necesitamos y queremos saber. Los ponedores tienen derecho a toda la información que pasa de las cosas en el mundo, las noticias positivas y diferentes. Siempre nos viene bien estar conectados con la realidad. Y Miguel Ángel Almodóvar siempre nos trae buenos consejos sobre la alimentación. Hoy el protagonista va a ser el apio y también sus beneficios. El apio como verdura, no el adio, no me entiendas mal. El apio, la verdura, el apio, la hortaliza. Importantísimo, ¿vale? Y es importante que prestes atención porque nos da unos consejos que nos viene muy bien ir conociendo. Y tranquilo si estás intentando dormir y no puedes. Tranquilo si estás trabajando a las 4 y 8 de la mañana sacrificando tu noche. Hay un montón de gente como tú, como yo, que hace un montón de cosas en España.
Hola, Pulpo, soy Ramón.
Hola, Ramón, ¿dónde estás?
Pues en Antequera, pensaba venir a poner las calles aquí, pero he llegado y ya están puestas, tío.
¿Y quién las habrá puesto ahora?
Pues creo que un montón de compañeros que van de ruta.
Y en la puerta de mi lavandería, esperando hablar contigo para luego abrir.
Yo estoy mirando un almacén donde distribuyen cosas para Huelva, Cádiz, Granada, etcétera, etcétera.
¿Tienes voz de buena persona, Francisco?
Pues no soy malo. Mira, te voy a decir una cosa. A mí me dice en mi barrio el veneno. El veneno porque de chico era lo que no había lo descrito.
Que os sigo a todas partes, hijo mío. Y ahora, pues, ¿qué hago? Llevo, pues, así como casi 30 años que colaboro en un coro. Sobre todo ahora que empieza a durar más el día, hay que levantar la calle el día y la mañana.
Poniendo las calles.
Somos un equipo, somos una comunidad de currantes, un montón de actividades, un montón de trabajos, un montón de situaciones al otro lado de la radio. Y tenemos nuestras vías de comunicación. Recuerda que el oyente que nos llama gratuitamente al teléfono del estudio, pues se lleva además el diploma que certifica que es eso, un ponedor de calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Si nuestros ponedores se quieren poner en contacto con nosotros, ¿qué tienen que hacer?
Pues mira, tienen que llamar al teléfono que es gratuito 950-6006. También pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales de Facebook, Poniendo las Calles, de Twitter, arroba Poniendo Calles, donde cada vez somos más, ¿no?
Hoy estamos haciendo historia porque hoy hemos conseguido por fin los 4.000 seguidores. El ponedor 4.000 en seguirnos en la red Twitter es Jesús López García y nos dice, ya tenéis el seguidor 4.000. Aquí, el Menda. Un abrazo y seguid así, que lo hacéis genial.
Bueno, yo voy acumulando desayunos y ya me debe...
Te debo dos desayunos y a Jesús tendremos un gesto con él.
Y el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, en la cadena COPE, Poniendo las Calles. Estamos en directo además, así que chicas, chicos, mujeres, caballeros, vayamos juntos a por el martes. ¡Qué canción tan bonita para comenzar tu jornada! Hagas lo que hagas, vamos a estar contigo, te vamos a acompañar. Y lo más importante para mí es que estés a gusto, que estés muy bien. Año 1982, Bertie Higgins.
Wrapped around each other, trying so hard to stay warm. That first cold winter together, lying in each other's arms. Watching those old movies, falling in love so desperately. Honey, I was your hero, and you were my leading lady. We had it all, just like Bobby and Bacall. You again, missing all the things we did. We can find it once again. Sweet scene of surrender, when you gave me your heart. Please say you will play it again, 'cause I love you still. Maybe this can be the end. We had it all, like Bobby and Bacall, starring in our own late, late show, sailing away to Key Largo. Here's looking at you, kid, missing all the things we did. We can find it once again, I know, just like they did in Key Largo.
Las 4 y 13 de la mañana, 3 y 13 de la mañana en las Islas Canarias, en la cadena COPE, en directo hacemos contigo el primer despertador de la radio, recibiendo un montón de mensajes, con lo cual hay vida al otro lado y eso a mí me encanta. Nos cuenta Jordán Jacobo Gordons, que nos escribe desde Lanzarote, dice: Pulpo, me desvelé y con vosotros ya estoy al otro lado de la radio. Muchas gracias, Jordán, muchísimas gracias. Y Víctor Alares dice: muchas gracias, Pulpo, buenos días, ya te estoy escuchando. Domingo Moya, que rima con corazón: es una pena y os echamos de menos toda la semana sin poder escucharte, Pulpo, porque ha habido cortes en Sevilla. Un saludo y espero volver a escucharte. Pues Domingo, ya nos tienes aquí. A través de la radio y a través de las aplicaciones de internet, a través de un montón de plataformas, puedes escuchar la cadena COPE. Son las 4 y 14, las 3 y 14 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias por escucharnos. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio y te agradezco un montón que estés con nosotros. Se unen a esta comunidad de ponedores Rubén Gómez, Laura Piñals y también Eugenio Romero. Así que bienvenidos a esta comunidad de currantes que levantamos España entre todos. Atención, porque vamos con una de esas situaciones que son realmente surrealistas. Bueno, sabes que la mafia y los capos se resisten a ser detenidos y la policía, en este caso, caso real por cierto, ha tenido que disfrazarse de pizzero para poder cogerle. Es que ha sido impresionante. Han detenido al mafioso Roberto Manganiello, quien estaba entre los 100 criminales prófugos más peligrosos de Italia. Bueno, pues hemos llamado a nuestra corresponsal en la zona, Paloma García Ovejero, que tiene más datos. Paloma, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, ¿cómo se pronuncia el elemento este? Roberto
Manganiello.
¿Cómo, perdona?
Manganiello. Manga de mangar y niello.
De nolear, ¿verdad? ¿Qué buena pronunciación has echado ya, Paloma?
¿Has visto? Bueno, este era fácil, que solo la doble L... Se pronuncia como una L. Haces así como Manganiello.
Como si lo pusiésemos en negrita, ¿no?
Eso.
Manganiello. Oye, ¿esto es real o esto es una cosa que hemos sacado de alguna página rara japonesa?
No, es verdad, es verdad. Manganiello tiene 34 años, es de la Camorra, la mafia napolitana, y estaba en busca y captura desde hace mucho tiempo.
Sí.
El caso es que se escondía en un apartamento en la provincia de Caserta, que es una zona del sur de Italia, y entonces estaba viendo el fútbol con su amante, el partido Inter-Nápoles, y resulta que, bueno, pues se le ocurrió pedir una pizza.
Bueno.
Total, que no sabemos si no pidió la pizza, pero abrió la puerta, o la policía lo organizó para que pareciera que el pizzero se había equivocado. El caso es que Ding Dong llamó a un agente de la poli disfrazado de pizzero con una bolsa de comida a domicilio.
Sí.
Esa fue la clave, se puso en marcha todo el dispositivo de detención.
¡Qué bueno!
Él no estaba armado, claro. No estaba preparado. Lo último que se esperaba en ese momento era tenerse que defender de la policía y nada, ni opuso resistencia ni nada. Vamos, que tenemos.
Pero qué bueno, por favor. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Hay foto y todo?
Sí, sí. La policía de Estado lo publicó en Twitter, que el tipo sale ahí con sus gafitas, con su camiseta negra.
Sí.
Vamos, que le pillaron literalmente fuera de juego.
Espectacular.
Bien, ahora parece gracioso e incluso un poco cómico, pero era uno de los 100 delincuentes más peligrosos.
Es lo que te iba a preguntar, Paloma, porque este elemento, ¿qué es lo que había hecho?
Pertenecer al clan camorrístico de los Marino. Entre otras cosas, está acusado de un doble homicidio en 2004, que fue la chispa que originó la primera guerra entre clanes mafiosos. Horrible, hace casi 10 años, 11 años de aquello. Un barrio de Scampia, que es esa zona de Nápoles que fue a visitar precisamente el Papa Francisco, que es de verdad de pelos de punta.
Que tú no sales por ahí, ¿no?
No, no, es que no debemos, ¿eh? Ahora en serio, es que allí no te metes. No, o sea, no. Si entras no sales, literalmente.
Claro, ya me imagino que vas ahí con el móvil y sales directamente sin la batería, ¿no?
Gente va por la calle como si fueran zombies. Hay una delincuencia y una toxicomanía fuera de todos los parámetros. No entra ni la policía, con eso te lo digo todo.
Madre, o sea,
es el feudo de la mafia en Nápoles. Y es un pájaro de mucho cuidado.
Es un pájaro que no veas. Pues Paloma, ten mucho cuidado, por favor, que yo te quiero mucho y te quiero tener muchas veces conmigo.
Bueno, tú ten cuidado cuando veas el fútbol, que también eso...
Correcto, y no pido pizza.
Puede ser peligroso. Sí, hombre, sí, pídela, pero asegúrate de que tienes las manos limpias antes de abrir la puerta.
Entonces, por eso no te preocupes, que no hay ningún problema. Paloma, te mando un abrazo muy fuerte, ¿vale, cielo?
Un beso.
Hasta luego, estamos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. La música en este programa, pues la programamos los ponedores de calles y también mi propia colección de discos. Esta canción es de las mías. Esta canción es del 89 y recuerdo que sonó en prácticamente todo el mundo. Fue número uno de esta francesa llamada Desirelles. En directo haciendo contigo el primer despertador de la radio, esto se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE y voy a nombrar a los nuevos seguidores que tenemos en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, María José Díaz Vienes, también a JICI, Lorenzo Collado, a Jesús López García, que ha sido el ponedor 4000, y luego pues a un montón de compañeros y compañeras más, Laura Doncel, Roberto García, Yolanda Sierra, Kimberly Kelly Dylan, Marraider, Lea Vance, Miquel Corleone y Paloma. Son algunos de nuestros ponedores de calles que nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, donde cuando suena una canción en la radio, pues por ejemplo, en nuestra cuenta de Twitter, pues puedes ver el vídeo musical o una actuación del artista que está sonando en COPE. 4:22, hora menos en Canarias. A esta hora, como siempre, repasamos con Beatriz Calderón las noticias más interesantes que nos trae el día. Bea, te toca a ti, cuéntanos.
Mira, los líderes de Auschwitz y de Manos Limpias pasan su primera noche en prisión. ¿Cuántas veces digo esta frase?
Es muy fuerte, esto es muy fuerte.
Estoy constantemente, Pepito no sé qué, pasa su primera noche en prisión.
Sí, sí, ha sido la frase de lo que llevamos desde septiembre aquí y
la frase
más mencionada.
La frase más mencionada. Bueno, el juez federal mantiene su imputación por los delitos de extorsión, amenazas y organización criminal, que no es cualquier cosa.
Es que es increíble.
Que no es cualquier cosa. Al parecer, Miguel Bernard y Luis Pineda pidieron 1 millón de euros a Unicaja por sacar del caso de los ERES a su presidente Braulio Medel. Por cierto, Unicaja ha anunciado esta misma noche que ese pago de 1 millón de euros se debe a contratos publicitarios con Auschwitz, que no nada tenía que ver con esto, pero vamos, que bueno, Pedra bueno, dice...
Maquillado.
Mientras que a la infanta Cristina le habrían pedido 3 millones de euros por sacarla del banquillo de los acusados por el caso NOS.
Qué fuerte.
Por cierto, a través de este caso, del de la infanta Cristina, es como los querían pillar. El juez había pedido que la defensa de la infanta sí que llegara a esas negociaciones, incluso que las materializara para poder pillarles,
¿sí?
Sí, pero una serie de filtraciones a la prensa aceleró la operación y se les detuvo el viernes cuando en principio se les iba a haber detenido esta semana.
O sea, que estaban esperando a que cometiesen el delito, trincar la pasta para decirles,
efectivamente,
para acá.
Que obtuvieran esos 3 millones de euros, a ver cómo reaccionaban. Bueno,
qué bueno.
Tremendo. También se ha sabido que Ausbank y sus empresas movieron en los últimos 5 años algo más de 7 millones de euros.
Qué fuerte.
Otro caso más, ¿eh?
Estos que venían a poner la transparencia en todo el mundo.
Imagínate. Es una pena, porque es verdad que mucha gente puede pensar que los casos en los que ellos han ejercido acusación particular, pues como que quedan embarrados, ¿no?
Claro.
Y no, porque probablemente el delito existía, pero claro, ellos sumaban un delito más a ese delito ya cometido.
Increíble.
Es increíble.
Increíble.
Bueno, afortunadamente, como contrapunto a estas noticias que avergüenzan a los españoles, tenemos otras. Por ejemplo, que esta medianoche ha llegado a Ecuador, Pulpo, un avión del Ejército del Aire con 52 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, que tanta grima dan a la alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau. Iba a decir lo mismo.
Bueno, pues ¿para qué van allí? ¿Para qué van a Ecuador? Pues para colaborar en la búsqueda y rescate de víctimas del terremoto que ha dejado al menos 413 muertos y más de 2.000 heridos. En las próximas horas España va a enviar otro avión con alrededor de 12 toneladas de material humanitario. De momento no hay noticias de víctimas españolas, aunque el ministro Margallo no lo descarta.
No hay españoles, pero no es algo que debamos descartar, porque la colonia de españoles es extraordinariamente numerosa.
Los militares ahora se van también para Ecuador, pero tenemos a un contingente importante que están en misiones en el Líbano. Tenemos un ponedor que les manda un saludo y un abrazo y que piden que vengan todos sanos y salvos porque la familia está aquí esperándoles. O sea, ahí está el ejército siempre con la bandera de España protegiendo y echando un cable, como siempre. Parece mentira lo que está haciendo la Colau, entre otras cosas.
Bueno, es que los valores que enseñan en muchas ocasiones los militares, nuestros militares en concreto, no tienen precio, pero bueno, ya no los quería ver en el salón de educación. Es
verdad.
Lo que hay. Bueno, Pulpo, ¿te acuerdas cuando hablábamos de que Italia iba a pedir a la UNESCO que declarara la pizza como patrimonio inmaterial de la humanidad?
Qué buena, me encanta.
Pues ahora es España la que quiere que una parte de nuestra gastronomía quede protegida.
Qué
¿Tú
bien.
Sabes a qué me refiero?
¿A la paella, por ejemplo?
No, a las tapas.
¿A las tapitas?
A las tapas. El presidente de la Real Academia de Gastronomía asegura que son un modelo de comida.
Sí,
ir
claro
de tapas,
sí.
Es verdad, comer de tapas.
Es una maravilla.
Desde luego que si nos preguntan a nosotros, pues tienen nuestro voto. Y vamos ahora hasta Elche. Esta localidad alicantina preciosa ha sido noticia por lo sucedido en un programa de televisión. Fue en Ahora Caigo, de Antena 3. Escucha, Pulpo.
A ver.
¿En qué ciudad alicantina se encuentra el palmeral más grande de Europa?
Mecho, pichu, pecha, mecha, lucha, fecha, micha, mucho.
Prueba, prueba.
Como mecha, pista micha, tenía CH.
Pizza.
Qué fuerte.
Mecha.
De las cinco letras CH. No hubo manera,
no,
¿eh?
No
la chica no sabía dónde meterse porque la pobre, cegada por esa CH que le daban como pista, no conseguía dar con la localidad. El que sí ha sabido aprovechar la situación y el despiste ha sido el Ayuntamiento de Elche.
Lógicamente.
La Concejalía de Turismo ha iniciado una campaña en redes sociales para dar con la concursante a la que quieren invitar para que conozca no solo el palmerar, sino todas las otras joyas que tiene Elche. Bajo la etiqueta Valeria ven a Elche, están teniendo un éxito que seguramente no esperaban. La verdad es que ha estado simpático.
Sí, muy rápido, además.
Y
muy buena,
la Concejalía de Turismo muy rápida. Nos vamos a ir ya con la música, con la que tanto me gusta terminar, pero antes voy con un sencillo test de tu forma física, Pulpo. Si yo ahora te
mío,
digo,
a ver.
Sí, si yo ahora te digo que con las piernas estiradas intentes tocar con las manos los dedos de los pies, ¿a dónde llegas? ¿A la rodilla?
No. O menos.
No,
hombre, sí, claro que sí.
Uno podría creer que este ejercicio mide solo nuestra flexibilidad, la flexibilidad de nuestros músculos, uh-huh. Pero no, va
a ver,
más allá.
Lo voy a hacer.
A ver cómo vas.
De pie, ¿no?
Sí, claro. No. Bueno, dando unos estirocitos...
Creo que reventa el pantalón.
Te has quedado, no sé, a dos palmos, ¿no? Sí. Lo mismo, bueno.
Un palmito y pico.
La historia es que tú puedes creer que eso solo tiene que ver con la flexibilidad de tus músculos, pero no. Significa también que tienes una mayor rigidez de las arterias y, por tanto, que puedes sufrir problemas coronarios. Así que ya estás haciendo ejercicios para mejorar tu circulación, que yo últimamente te veo mala cara.
Pero bueno, ¿esto qué es? Sí. Estoy perfectamente. Mira. Estoy con alergia, pero bien.
Sí, entonces es por la alergia, ¿no?
Claro.
La mala cara.
Ya que ojos tengo.
No te voy a dar un chungo aquí.
Parezco naranjito.
Que no es un disgusto. Terminamos con el rey porque este lunes se ha presentado la película Elvis y Nixon. El actor Michael Shannon da vida al artista en esta cinta, en esta película, que nos cuenta cómo Elvis, que yo esta anécdota no la sabía, no sé si tú sí la sabías, Pulpo, mira, cómo Elvis ofreció sus servicios al presidente Nixon como agente secreto en el Departamento Antidrogas de los Estados Unidos.
No, no lo sabía.
Mira, esta película nos va a contar este capítulo de la historia de Elvis Presley que no deja de sorprendernos.
Pues sí.
En la piel de Nixon vamos a ver a Kevin Spacey, que hace de nuevo de presidente después de ese papelón en House of Cards, pues aquí va a hacer de Nixon.
Esta canción es una de las más bonitas de Elvis, ¿eh? Es una de mis favoritas. Bueno, bueno, los ponedores se vienen arriba. Están pidiéndome ya foto de a ver cómo llego al suelo, a la punta de los pies de los dedos.
Ahora lo vuelves a hacer, te hacemos una fotito y a ver.
Que no, hombre, que estoy yo ahora con el pantalón que me ha aprietado un montón, lo puedo reventar. No es cuestión de hacer estas cosas en directo.
Si te tengas que ir con el pantalón roto o sin pantalón.
Together, un suspicious man. ¡Qué bonita canción! Yo te aseguro una cosa, Bea, si la gente escuchase más música, sería más feliz. ¿Es tan importante la música para cualquier situación de la vida?
Creí que vas a decir, y haría menos el mal.
Pues también, es que la música ayuda para todo. La música es vida, la música es necesaria. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Un saludo del Pulpo, yo soy Carlos Moreno. Te agradezco un montón que estés con nosotros madrugando y levantando España. Y ya sabes que a nosotros nos encanta también. Ella es nuestra meteoróloga, se llama Mar Gómez, también lo es en eltiempo.es y además es doctora en físicas. Una fuera de serie que tiene una voz que me tiene enamorado y que me encanta que ponga las calles con nosotros. Mar, muy buenos días.
Buenos días.
Así no te lo dicen en otros sitios, ¿eh?
No, se te iba a decir que es que me cuidáis tanto, me levanto yo como con un guapo así subido, ¿eh? Claro. Cada vez que me dices estas cosas.
Yo siempre me rodeo de buena gente, de profesionales, y por eso yo necesito que me cuentes qué semana vamos a tener, si va a haber lluvias, tormentas, si tengo que coger gafas de sol o paraguas.
Pues mira, esta semana abril va a hacer honor al refrán, y es que nos espera una semana lluviosa y tormentosa, empezando por este martes. Irán llegando las lluvias a Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León, Extremadura, Huelva, Cádiz o Sevilla. Y se van a ir extendiendo a otras zonas del centro. Por la tarde, por ejemplo, comenzarán a llegar a la Comunidad de Madrid. También van a afectar a Canarias, que normalmente suelen librarse de estas precipitaciones, pues esta semana tampoco se libran. Las temperaturas mínimas subirán hoy, así que vamos a tener un poquito de menos frío en las próximas horas, pero las máximas, en cambio, van a bajar mucho en Extremadura o Huelva, donde bajarán entre 6 y 8 grados respecto a ayer, que es una bajada bastante importante. El miércoles, día lluvioso en casi toda la península, donde tienen menos probabilidad de sacar el paraguas, será en el este y en Baleares, como es habitual durante estos días. Las temperaturas bajarán durante el miércoles prácticamente en toda España, salvo en el Cantábrico. El jueves esperamos chubascos en el norte, también en el nordeste, no descartamos que afecten al centro, siempre menos probables cuanto más al sur. Y el viernes y sábado, todavía con bastante incertidumbre, seguiremos con lluvias en gran parte de la península, mientras que el domingo, en principio, se restringirían solo al Cantábrico. Así que ya ves que nos viene una semana, pues, típica de primavera y de abril, que como dice el refrán, pues siempre lo de agua es mil, ¿no? Pues esta semana se cumple.
Es que en España se cumplen muchos de los refranes que forman parte de nuestro ADN, ¿verdad que sí, Mar?
Sí, y fíjate que esos refranes vienen de la cultura popular de hace muchísimos años y se siguen cumpliendo. O sea que esto demuestra una vez más que los mejores meteorólogos y observadores es la gente de la tierra, la gente del campo, de las aldeas, que siempre pues ha conocido mucho la naturaleza y también la meteorología. Y hay que hacerles caso porque son los que más saben, ¿eh? Eso te lo digo yo.
Es alucinante. Oye, Mar, siempre me gusta darte datos que muchos ponedores cuando me escriben, a mí la gente me escribe mucho y me cuenta un montón de cosas y me encanta estar en contacto con los oyentes, con nuestros ponedores. Y quiero hacer una reflexión ahora sobre Ainhoa, Merche Camino, Julius Roldán y Fran Norberto, que dicen que tienen
estos cuatro oyentes la aplicación del tiempo.es y que les encanta. Y creo que es de justicia, ya que tú también trabajas en el tiempo.es,
sí,
que lo sepas, que hacéis muy buen trabajo desde la aplicación.
Oye, pues muchas gracias a todos esos oyentes, porque la verdad es que se agradece. Hay mucho equipo aquí detrás. Yo pongo mi voz y mi cara para contaros el tiempo, pero tenemos un equipo enorme de gente que trabaja para que precisamente tengamos unos datos muy fiables y una información correcta y adecuada. Así que yo te lo agradezco un montón y agradezco a toda esa gente que se baja nuestra aplicación y consulta la web, porque gracias a ellos,
sí, es verdad,
pues nosotros estamos aquí.
Es verdad. Oye, Mar, ¿es cierto que existen las tormentas verdes o es un invento de la maldad?
Pues sí, yo no sé si tú te habrás fijado, al menos cuando yo era más niña, por lo menos, porque es verdad que ahora en Madrid, salvo que te vayas a zona de montaña o en otras zonas de España, no se aprecian esos colores tan verdosos, también muchas veces porque tenemos mucha contaminación. Pero seguro que recordáis en algún momento que habéis visto una tormenta, que el cielo se oscurece, pero no se oscurece tirando a negro, sino más bien a verde o amarillento. Bueno, sí que existen. Es verdad que es más complicado verlas, pero sí que existen. Y existen muchas teorías sobre esta adquisición del color. Una de ellas se basa en la teoría de la reflexión o del efecto óptico. Es decir, tenemos la luz de la tarde, cuando las tormentas se desarrollan, que como sabéis, lo más habitual es que se desarrollen por la tarde, y suelen tener pues unas tonalidades azuladas, en menor medida verdosas. Pero cuando esos colores azulados son eliminados por el color de la aparición de la propia tormenta, lo que hace es que esa tonalidad se queda solo en el color verdoso. Digamos que se filtra la luz, ya sabéis que el espectro de la luz es muy amplio, tiene varios colores, se quedaría únicamente con el azul verdoso, dependiendo de la luz que tengamos al atardecer. Pero es que otra teoría nos dice que las tormentas verdes adquieren ese color por la interacción de la luz solar precisamente al atardecer con lo que tenemos dentro de la tormenta, que son gotitas de agua, cristales de hielo o granizo, es decir, se reflejaría esa luz. Así que si veis alguna tormenta y la veis verde, yo os invito a que compartáis la foto en Twitter conmigo y con vosotros, y así pues le damos un poquito de juego al tema, porque yo creo que es bastante interesante fijarnos también un poquito en lo que nos rodea, que muchas veces no nos damos ni cuenta.
Mar, recojo el guante. Y ahora una pregunta muy concisa y además también muy protagonista de estos días. ¿Qué es un terremoto?
Pues sí, está a la orden del día, desgraciadamente, y bueno, yo os quiero contar un poquito lo que es, porque muchas veces la gente me pregunta y no sabe exactamente. Básicamente es un movimiento brusco de la Tierra que está causado por una liberación de energía que lleva acumulada un largo periodo de tiempo. Al año se producen más de 300.000 terremotos, muchos los sentimos y otros no. De hecho, si consultamos en Internet la Red de Sismología Nacional, vemos que a lo largo del día tenemos muchos movimientos sísmicos. El problema es cuando esos movimientos son lo suficientemente potentes como para producir esos destrozos o esos daños. De hecho, la corteza de la Tierra está formada por una docena de placas tectónicas que, wow, se van moviendo en un proceso que lleva millones de años. Esto no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Normalmente, como os decía, esos movimientos son muy lentos, imperceptibles para el hombre, pero en algunos casos estas placas chocan entre sí, acumulan esa energía, y podemos decir que el terremoto es esa liberación de la energía que lleva acumulada durante muchísimo tiempo.
Y Mar, ¿tiene que haber alguna relación, me imagino, entre el terremoto de Japón y el de Ecuador, o no tiene nada que ver?
Pues mira, nosotros teníamos nuestras dudas, entonces hemos llamado al director de la Red Sísmica Nacional, Emilio Carreño, y nos asegura que ambos terremotos sí que podrían tener una conexión.
Toma ya.
Nos ha dicho, de hecho, que los últimos informes han comprobado que sí que se puede establecer una relación entre dos grandes terremotos, aunque se produzcan en zonas geográficas distintas. Y es que se acumula esa energía y puede acelerar los procesos y hacer que se disparen en otras zonas. Así que, a pesar de que sí que puede existir una relación entre el terremoto de Japón y el de Ecuador, este experto nos apuntaba que la actividad sísmica en los últimos 40 años no ha aumentado. Sí que es verdad que tenemos más medios de comunicación, más canales para difundirlo, pero nos aseguraba esto y esa posible relación que están estudiando. Así que como nosotros no somos expertos en terremotos, pues te cuento de la mano de un experto que nos ha sacado de dudas.
Muchísimas gracias, Mar. Pues nada, meteoróloga en el tiempo.es, doctora en físicas, también es ponedora de calles y eres parte de nuestro equipo. Mar, te agradezco un montón la información que nos das cada semana.
Gracias a vosotros por contar conmigo.
Hasta luego.
Adiós.
Las 4:38 de la mañana, hora menos en Canarias. Originalmente es la canción de Dolly Parton y Kenny Rogers del 83, Islands in the Stream. Pero ayer sonaba en la del pulpo que le doy todos los días a Carlos Herrera y se organizó, se lió parda, un montón de oyentes diciendo qué puntazo que en la radio suene por primera vez un artista mallorquín. Tomeu Peña. Merece la pena que la volvamos a escuchar desde el principio y que escuchamos la versión que hace este gran artista desconocido para muchos. Canción del año 1987. La escuchamos. Bartomeu Peña. Ilis Dins un riu. Perdón por mi mallorquín de parla.
Vaig venir cap a tu en lo meu millor, penso al dir jo, era un sentiment nou. Tu me fas coses que ja no sé explicar, aferra molt fort que no sent mal, cada cop del meu cor és un sentiment nou. L'amor tan recent demana dedicació, l'amor que sentim no cal conversar, i plegat sense pressa, ah, ah, fent l'amor l'un a l'altre, ah, ah. I llir dins un riu, això és el que som, ningú més amics, com pot ser millor, vine lluny amb mi, a un altre món, si estem plegats no tem vores, ah, ah. Recolzamos un a l'altre, ah, ah.
No puc viure quan l'amor ja s'ha acabat, res no té importància si no tens ningú que doni cal encendit per perdre sentit de la realitat.
Això no ens passarà del que no n'hi ha cap. Aquest amor mai no s'aturarà, i el missatge és ben clar. Si aquest tic hem vist que no hi ha fi,
no ploraràs més, estimada, no faré mal. I enamorats viurem com ara sempre, hem d'enfegar
sense pressa, ah, ah.
Fent l'amor un a l'altre, ah, ah.
I dins un riu, això és lo que som, ni d'un mes enmig, com pot ser millor, vine lluny amb mi, a un altre món, si estem plegats no t'impores, ah, ah. Recolzamos un a l'altre, ah, ah.
Dice Isabel Lobo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Entre comillas, dice, perdón por mi mallorquín de parla. Dice, buen título para una novela. El pulpo cope, los derechos, por favor, despertarse en poniendo calles. Son cosas que se me ocurren, Isabel, ya sabes cómo soy yo, hija. Ya sabes que no tengo ningún problema en reconocer mis fallos y mis errores. Y el mallorquín es uno de ellos. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, que lo marca un montón de gente, un montón de ponedores que estamos entre todos levantando España. Ya sea desde la cama, ya sea desde un trabajo, desde un camión o desde una garita, o incluso desde un coche de la Guardia Civil, entre todos levantamos España o desde muy lejos. Rosa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Me han dicho que estás ni menos, ni más ni menos que en Oceanía.
Sí, estoy aquí en Brisbane, en Australia.
Madre mía, y que son ahora mismo, tienen que ser las 12:42 del mediodía, si no calculo mal.
Exacto, uh-huh. Exacto.
Y estás despierta porque ya te has levantado hace mucho.
Hombre, pues bastante tiempo, sí, pero además aquí el horario es bastante temprano. La gente empieza muy pronto y luego también termina muy pronto. A las 7 está cenando todo el mundo.
¿Y qué hace una Rosa tan bonita con esta voz tan agradable en Australia, que no está aquí en España levantándola entre todos?
Pues hombre, a mí no te creas, ¿eh? Me gustaría estar en España, pero bueno. El caso es que a mi marido le salió una oportunidad de trabajo muy buena en otro lado de Australia. Uh-huh. En nuestra Australia, en Perth. Y bueno, pues en agosto del 2012 nos vinimos para acá, toda la familia, y bueno, 2 años después le salió otra oportunidad aquí en Brisbane, y aquí que nos hemos venido.
Bueno, tu marido es un crack.
Yo me he venido de apoyo a la familia.
¿Y no trabajas, no haces nada allí?
Pues no, ahora mismo lo único que hago es, intentar mejorar un poquito mi inglés. Uh-huh. Y bueno, pues apoyar a mi hijo, a mi hija, a mi marido, a todos.
La verdad aquí, que el nivel de vida de Australia,
todos muy ocupados.
El nivel de vida de Australia es impresionante, ¿eh, Rosa?
Sí, la verdad es que aquí, hombre, para si no puedes vivir en España, Australia es un buen sitio para estar.
Eso sí es verdad. Y oye, ¿cómo has hecho para descubrirnos?
Pues mira, la verdad es que hombre, me hacéis mucha compañía porque pues a mí me gusta mucho oír cosas en español, ya que todo el día estoy rodeado de inglés, pues bueno, pues en mi tiempo libre, pues por lo menos estoy cocinando, que estoy por aquí por casa, pues os tengo puestos a todo lo que da la música, ¿no? Mientras estoy haciendo cosas. Y bueno, pues es una hora en la que yo estoy preparando la comida o estoy haciendo cosas y pues es muy agradable. Tenéis una música muy buena. Me gustaría que pusieras más música española, porque ya que os oigo, pues que sea música española, ¿no? Pero bueno, pues es un programa muy agradable. Además, me hace mucha ilusión porque sé que mi madre os oye muchas veces, que no puede dormir, y entonces es como que estamos haciendo algo a la vez, ¿sabes?
Qué bien, claro, o sea que es como cuando yo de jovencito decía a la chica que me gustaba, ¿te parece que a las 11:30 de la noche miremos los dos a la luna?
Exacto.
Pues es que eso es así, ¿verdad?
Es lo mismo.
Qué bonito. Oye, tomo nota con lo de la música española. No eres la primera persona que me lo dice, ¿eh? Y eso que procuro, de unas 10, 12 canciones que suenan en cada programa, por lo menos 4 siempre son en español, ¿eh?
Sí.
Y además, estamos en la semana de Nino Bravo. O sea, que luego escucharás a Nino Bravo.
Fenomenal.
Vale, Rosa. Bueno, pues te vamos a mandar un diploma que acredita que eres una ponedora de calles y tú luego te tienes que hacer una foto y nos la tienes que mandar para colgarla aquí en la entrada de la cadena COPE, ¿vale?
Vale, fenomenal.
Bueno, Rosa, ¿qué vas a hacer de comer hoy?
Pues mira, hoy, como aquí, aunque estamos ya en otoño, pero todavía hace bastante calor, hoy estaremos a 28 grados o una cosa así, pues voy a hacer un gazpachito fresquito, ya lo tengo hecho y puesto a enfriar. Y ternera con salsa.
¡Oh, qué rico! Me encanta, me encanta. Bueno, ¿y ya sabes saltar como los canguros o no?
Pues no.
Estupendo. Bueno,
he tenido que aprender muchas cosas que son distintas de aquí, pero lo de saltar como los canguros no. Aunque sí que es verdad que es muy fácil verlos, ¿eh?
Es verdad,
no
sí, es... sí, ahí están por muchos sitios. E incluso dentro de las ciudades se cuelan muchas veces.
Sí.
Yo
sí,
es que tengo familia en Sydney. Yo tengo familia en Sydney, ¿sí? Y también tienen casa en Perth. Y mis padres han estado, hará 8 años estuvieron allí y les encantó Perth, ¿eh? Les encantó.
Sí.
Además, los coches
a mí me gusta más Brisbane, fíjate. Me gusta para vivir, me gusta más Brisbane.
Me lo creo.
Un poco más ciudad.
Rosa, me imagino que notas que te estoy abrazando, ¿verdad?
Sí.
Perfecto.
Sí, claro,
pues disfrútalo, gracias por escucharnos y te dejo que tengo a Miguel Ángel Almodóvar aquí en la mesa, ¿vale?
Muy bien, gracias a ti, gracias a todos los que hacéis el programa.
Un besito, cielo, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Las 4:46, hora menos en Canarias. Estamos en Poniendo las Calles, así se llama el programa. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y entre todos, pues ponemos las calles. Miguel Ángel Almodóvar, muy buenos días.
Eso iba a decir, yo Almodóvar.
Es que, claro, eres nuestro nutricionista experto en la alimentación, en un montón de cosas que nos viene muy bien conocer. Y además que la gente ya te tiene muy bien calada y la gente lanza preguntas que nos viene muy bien conocer a todos. Dice un email que hemos recibido. Hola, Pulpo, me gustaría que nuestro nutricionista me aclarase sobre el azúcar moreno, que me parece que nos venden gato por liebre. Un saludo, se nota que te estoy abrazando. ¡Qué raro! Pues sí, la verdad que noto que me está abrazando este oyente.
Claro, además un pulpo es muy de abrazar, ¿no?
Es verdad. ¿Eh? Azúcar moreno, hombre, ¿esto
a mí,
qué es?
A mí la pregunta me parece más que pertinente. Yo sé que tú eres de azúcar moreno.
Sí.
Yo disiento en general sobre el interés del azúcar moreno, si es real, si está obtenido, digamos, ecológicamente de la caña de azúcar. Porque nutricionalmente lo que aporta el azúcar blanco refinado es muy poquito más. Muy poquito más en cuanto a fibra, en cuanto a vitaminas del grupo B. Pero el problema básico y real, y es a lo que alude el oyente, por eso me parece tan pertinente, es que la mayoría del azúcar moreno que nos están vendiendo suele ser un fraude, porque con muchísima frecuencia, creo que solo hay una empresa en España, en el Delta del Ebro, que hace azúcar moreno de verdad real. Lo que es azúcar blanco refinado teñido con extractos de melaza, ni más ni menos. Y eso significa que te lo venden a 2 o 3 veces el precio del azúcar blanco. Esa es la realidad. Pero mira, muchas veces depende de por lo que tú lo utilices. Si lo utilizas para adelgazar, por ejemplo, las calorías son las mismas. Además que el azúcar moreno endulza menos, con lo cual siempre le echas un poquito más. Da igual. El problema del azúcar no es, como siempre, como el de la sal, el azúcar del azucarero, sino todo el azúcar que hay en productos, en la salsa de tomate, en tal, en mil cosas,
La verdad que
pero me... pregunta muy pertinente.
Sí, claro, pero a mí me ha dejado chafado porque yo...
El azúcar moreno en general es un timo.
Pues yo compro el azúcar azúcar de caña, una que viene, que no es seca. Hay algunas que es el azúcar de la misma textura, que es como seca.
Ya verás la que me va a caer, que esto me lo conozco.
Bueno, ¿sabes? pues que nos llame no, las azucareras de turno.
Compruebas documentales. Esto la OCU ha hecho muchísimos análisis, muchísimas cosas. Luego lo que pasa, el problema es que cuando alguien dice, por ejemplo, los pediatras, dicen que productos de cola, para no citar una marca, conocidos refrescos de cola, dañan la dentina. Entonces, si lo dice uno, pues se te echa encima la conocida marca de productos refrescos de cola. Uh-huh. Entonces, yo le dije en su momento, oiga, reclame usted a la Asociación Española de Pediatría. Yo solamente me hago eco de lo que han dicho los pediatras. Entonces, contra los pediatras no quieren ir. Prefieren ir contra ti. Porque saben que estás en una cadena donde entra publicidad, donde ellos pueden presionar, donde ellos pueden...
Los intereses de siempre.
Venga.
Vale, del azúcar pasamos al apio, ¿no? Hoy tenemos que hablar del apio porque tiene muchas cosas buenas.
El apio es un producto de temporada que se nos está acabando porque es un producto muy, muy de primavera y dentro de nada pues ya no tendremos apio. Y entonces pues estamos con la ya empezando la operación bikini. El apio es una hortaliza perfecta para incluir de forma habitual, si el objetivo es adelgazar saludablemente. Primero, porque tiene un gran contenido en vitaminas del grupo A, B, C y E, porque está libre de grasa y colesterol, porque tiene potasio, zinc, magnesio y porque además tiene una fuente de flavonoides, antioxidantes, que se han relacionado científicamente con la prevención y tratamiento de trastornos cardiovasculares y cáncer. Joder. En el capítulo de adelgazamiento natural es importante que el apio aporta mucha fibra y bueno, pues es un producto excelente porque también es diurético.
Eso te iba a decir, claro. Es que mi madre siempre he oído yo a mi madre que decía que esto es muy diurético, que yo solo pongo en la sopa que es diurético. Que sí. Con queso, por ejemplo, lo comíamos en casa con queso batido,
claro.
Una rama de apio,
bueno,
y queso
batido.
Está delicioso. Y
eso
con
es
nueces.
Delicioso, eso es delicioso. Riquísimo. Pues eso hay que animar a todos nuestros oyentes a que lo hagan, en este momento, insisto, porque tenemos un apio fresco, un apio de temporada, que a finales de mayo ya se nos va a ir del mercado. Todavía tenemos tiempo para disfrutarlo. Entonces, incrementa la producción de orina a través, elimina pues los excesos de ácido úrico y está recomendado como complemento para disolver también cálculos renales, expulsar toxinas, en fin, excelente diurético.
Y también dicen que es antiinflamatorio.
Antiinflamatorio porque tiene unos flavonoides interesantísimos con propiedades antiinflamatorias para enfermedades pues como la gota, la artritis, pero hay que tener en cuenta que lo antiinflamatorio cada vez afecta más. Sabemos, por ejemplo, que la psoriasis es un problema inflamatorio. Sabemos que el acné en la adolescencia también es un problema inflamatorio. De verdad que el apio en cualquier lugar y situación.
Cuando hablamos de un producto en concreto, de una verdura o una hortaliza, siempre te pregunto lo mismo. Yo creo que también los ponedores le interesa saber si es mejor comerlo crudo o cocido.
En general, casi todos los productos, el otro día creo que hablábamos de los vegetales, muy pocos que conviene tomarlos cocidos, siempre conviene tomarlo crudo. En ensaladas, en batidos, el apio. Pero si lo que pretendemos con el apio es curarnos un dolor estomacal, hacer bien la digestión, es mejor tomarlo en infusión o cocido.
Perfecto. Mira lo que me pregunta ahora mismo Manuela Jiménez, que te está escuchando desde La Roda, en Albacete. Pulpo, pregúntale a Miguel Ángel si para que actúe como digestivo es mejor que tome el apio cocido o crudo.
Pues fíjate, ni cocido ni crudo, pero bueno, más cercano a lo cocido, mejor en infusión. El té de apio es...
¿Té de apio?
El té de apio, bueno, pues tú sencillamente puedes hacer una infusión. Joder. O sea, calientas el agua, todo el mundo sabe lo que es una infusión.
Sí, eso está bien, pero que de apio...
Entonces reduce, combate la inflamación, reduce los gases y alivia el dolor. Hay que decir también, por terminar, que el apio tiene contraindicaciones, porque tiene un contenido en glucósidos y las mujeres embarazadas no deben tomarlo porque eso aumentaría el riesgo de aborto espontáneo y también por su poder diurético, está desaconsejado, lógicamente, en pacientes con inflamaciones en la vejiga o lesiones graves en los riñones. Salvo esto, apio a gogo.
Bueno, lo que hemos aprendido hoy en Poniendo las Calles con Miguel Ángel Almodóvar es que tenemos que añadir a nuestra dieta el apio, que es diurético, antiinflamatorio, antienvejecimiento y aliado natural y saludable contra esos kilitos de más.
Y además riquísimo.
Y muy rico y barato.
Claro.
Y barato y cómodo crujiente. Y divertido y crujiente y con buen sabor. Póntelo con un poquito de queso batido con nueces, que es como lo como yo en casa. Y a mi hija Carla le encanta también. Oye, y somos muy felices, ¿eh?
Adelante.
Año 1996, El Bosco, Nirvana se llama la canción. ¿Dónde estabas tú en el 96 cuando sonaba esta canción que en España vendió 700.000 discos? Bienvenida Manuel Jiménez, el último ponedor que nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. No falta nada para que lleguemos a las 5 de la mañana. Además de buena música en Poniendo las Calles, también nos gusta estar informados. Así que Beatriz Calderón, te toca a ti ahora.
Pues hablábamos antes de Ausbank y de manos limpias y ahora nos centramos en Granada. El PP ha criticado a la oposición por mantener esa moción de censura a pesar de la dimisión este lunes del ya exalcalde José Torres Hurtado. También han dejado sus cargos la concejal de urbanismo Isabel Nieto y el primer teniente de alcalde Sebastián Pérez. Todos ellos están imputados en un caso de corrupción urbanística. Al saltar este escándalo, Ciudadanos ya anunció que iba a dar su apoyo pues al Partido Socialista para presentar una moción de censura y arrebatarle la alcaldía, pero esta noche en la linterna de Colmenarejo, Juan Manuel Moreno, presidente del PP en Andalucía, dice no entender por qué se continúa con esa estrategia cuando los que fueron detenidos ya han dimitido.
Bueno, lo que es evidente es que no hay ningún argumento ahora mismo para presentar una moción de censura, por tres razones fundamentales. Hoy han dimitido las personas que estaban señaladas y por tanto no tiene sentido. El ciudadano tendrá que explicar muy bien a sus votantes cómo suma sus votos a los de Podemos, a los de Izquierda Unida y a los del Partido Socialista para desbancar a un gobierno del Partido Popular.
Así están las cosas en Granada. En Madrid este martes se debate hoy en el Congreso de los Diputados bajar a los 16 años la edad de voto. No sé qué te parece a ti, Pulpo.
Pues que no están todavía maduros los niños.
Se trata de una iniciativa de Esquerra Republicana que no quiere que la mayoría de edad para ser llamados a las urnas sean los 18, sino que los 16. ¿Qué alegan o en qué se fijan? Pues mira, que con 16 años las personas ya pueden votar en otros países como, por ejemplo, Noruega, Austria o Argentina. También en algunas regiones de Alemania.
Si lo bajan a los 16 años, que las pensiones alimenticias de los niños también sean hasta los 16 años.
Claro, no. Ahí el problema es que empiezas a tocar muchas cosas.
Claro.
Porque, por ejemplo, el carnet de conducir.
También, efectivamente.
Pero bueno, ya sabes que con esto de la edad es muy raro.
Es que es complicado. Cada niño es un mundo.
Y luego cada país también. En Estados Unidos, por ejemplo, pueden conducir con 16, pero no pueden beber alcohol hasta los 21, por ejemplo.
Son cosas de mayores.
Bueno, no sé. No dejamos el Congreso porque esta semana quienes se acerquen a ver su fachada van a encontrar algo nuevo. Los leones, David y Velarde, lucen hasta este próximo domingo gafas con el objetivo de entregarse a la lectura de Don Quijote. Son unas lentes muy a la moda, son así redonditas.
De las que te gustan a ti, que no tienen cristal.
Similares a las que llevaba siempre Quevedo, es verdad. Este cambio de look forma parte de los actos conmemorativos que la Cámara Baja ha organizado esta semana, en la que se conmemora el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, el próximo día 23. Nosotros hemos colgado la foto porque la verdad es que es una de las iniciativas más curiosas de esta conmemoración. Están muy simpáticos, ¿eh? Los leones con esas gafas. Y ahora vamos con una información que seguro interese mucho a los clientes de Movistar, Pulpo. A partir del 18 de mayo, cuando consumas tus datos, si eres cliente de Movistar...
Los 3 gigas que tienes de...
Los datos que tienes de la tarifa que tengas contratada,
¿sí?
Que eso depende. Pues una vez que los consumas, sin que se haya terminado el mes, la compañía, en lugar de bajar la velocidad de navegación, que es lo que hacía ahora, y no te cobraba nada,
¿cierto?
Lo que va a hacer es cobrarte cada vez que te conectes.
¿Y no te avisan?
Ahí está la historia, sí que han avisado, mira. La compañía Movistar, igual que Vodafone, igual que Orange, cada vez que hacen un cambio en el contrato, están obligados a mandarte un mensaje.
Claro.
Y entonces, seguramente que ya te haya llegado ese mensaje.
A mí no.
Lo que tienes que hacer es llamar a este número, 223558. A mí me llegó la semana pasada y ya llamé.
¿Ya has llamado?
Sí.
¿Y quién lo coge?
Para desactivar ese salto, pues en una centralita, y entonces pides que te pongan con alguien de...
Alerta ya no está, ¿eh?
No te...
Y bueno, está recogiendo el
creo
despacho.
Que cuando estaba tampoco te cogía el teléfono él.
Bueno, había veces que sí.
Tengo una sospecha.
Si se iba a la de centralita al servicio o algo, se quedaba él. Se quedaba, yo lo he visto ahí, en la entrada.
Te ha cogido el teléfono y sí, te ha resuelto el problema.
Correcto.
Bueno, pues ya no te lo va a coger alerta, eso te lo puedo asegurar. Está cansado de recibir llamadas.
Está recogiendo.
Y entonces, llamando al número 223558, se puede desactivar ese salto automático. Lo que te va a pasar a partir de ahora es que no va a ir más lento, sino simplemente que no te vas a poder conectar tan siquiera.
Bueno.
¿Vale? Cuando se acaben los datos.
Bueno, muchas gracias, Beatriz.
Pues ya
está.
Esto es información de servicio para que luego digas. Y vamos con la última de la alcaldesa de Madrid, con Manuela Carmena, que nos está dando muchos titulares desde que accedió al cargo. Todo hay que decirlo, esta no es de sus ideas más descabelladas. El ayuntamiento de la capital estudia levantar la multa económica a los propietarios de perros que no recojan las cacas a cambio de que trabajen de barrenderos. Tampoco es tan descabellado esto. ¿Qué te parece?
Me parece bien. Lo que tenían que hacer es tener todo el mundo un poquito más de educación y que no hicieran caca a los perros en la calle.
Bueno, más que no hacer caca es que hay que recogerla. De paso están las bolsitas en las papeleras.
Pero es que es hasta feo que un perro haga caca en la calle.
Bueno, sí, pero bueno, si no se aguanta el animalito, pues yo lo que aconsejo es que se recoja, que no hay ningún problema. Y terminamos hoy con lo último de Eric Clapton. Solo tenemos 30 segundos de este tema. Va a ser la estrella de su último disco, I Still Do. Saldrá a la venta el 20 de mayo.
Pero la canción dura más, ¿no? De lo que va a durar ahora aquí.
No.
La canción
tenemos
dura más.
Tenemos solo 30 segundos de esta canción.
¿Está 30 segundos?
Es que hasta el 20 de mayo nos sale el disco y esto es lo que hay.
Microprimicia en Poniendo las Calles.